19:34, ingresamos en el tramo final de Punto de Encuentro aquí en 970 Universal. Nano, y hoy de mañana hacías mención a lo que es el tránsito en estas épocas, es por eso que ya estamos en contacto con Daniel Segovia, vocero de la Policía Caminera. Nano.
Bien, bien, Martín, perfecto. Segovia, buen día, ¿cómo le va? Me imagino que se prepara para un fin de semana de operativo y de estar un poco atento a las rutas.
Sí, no, ni que hablar. Buenos días. Estamos en la época siempre primordial de lo que es movimiento a nivel de rutas, principalmente hacia lo que son las costas de nuestro país, o sea, en las zonas balnearias. Y bueno, eso ha generado un movimiento muy importante este año que no ha sido ajeno a lo que ha ocurrido en otras temporadas.
Sí, la diferencia es que ahora somos todos uruguayos. ¿Cómo ha sido el comportamiento? ¿Cuál es el operativo que tiene previsto para este fin de semana?
Bueno, el operativo para este fin de semana, tal cual como ya se hizo en los últimos dos fines de semana largos, bueno, se espera un gran movimiento de tránsito. Por parte nuestra se está dispuesto a partir del día de hoy, y bueno, durante todo el fin de semana, incluido el lunes en el corredor del día, porque también el movimiento del fin de semana comienza los viernes y termina los lunes en la tarde, es así, previendo, bueno, en el día de hoy, en la tarde, una gran salida principalmente hacia el este del país, y bueno, y después el domingo en la tarde ya el retorno, y el lunes, que esperemos que la gente sea lo suficientemente, se administre de una suficiente forma para que no se congestione en esas horas pico que ya sabemos que van a ocurrir. O sea, hoy en la tarde, posiblemente después de las 4 o 5 de la tarde, tengamos un movimiento muy importante por la interbalnearia, lo que muchas veces genera enlentecimientos, y mañana, próximo al mediodía, después de las 10 de la mañana, ocurre lo mismo, es lo que ha ocurrido desde hace un tiempo largo, y en esta pandemia, como le digo, desde hace varios meses que estamos a nivel de tránsito en números de normalidad, de antigua normalidad, es lo que ha ocurrido.
Y el retorno lo mismo, el domingo y el lunes de mañana, ¿no?
Sí, sí, los últimos retornos, afortunadamente, hemos constatado de que la gente ha sabido administrarse y han habido retornos, sí, muy importantes, pero no con grandes picos. O sea, hemos tenido, por ejemplo, en los fines de semana largos de Navidad y de fin de año, hemos tenido muchas horas de una intensa salida. O sea, estamos hablando entre 2.500 y 3.000 vehículos a la altura del peaje del Arroyo Pando, ahí en el kilómetro 34, en la interbalnearia. Sin embargo, los retornos no han sido igual. O sea, los retornos de días domingo han tenido una hora de un gran pico de esos que estamos hablando, o sea, entre 2.500 y 3.000 vehículos, que es cuando ya ronda el número de que ya satura la ruta, o sea, ya es un número riesgo de saturación, y bueno, pero en los retornos afortunadamente la gente ha sabido administrarse y ha venido a horas distintas para no concentrar todo el tránsito en una misma franja horaria.
Esa es la pregunta que le quiero hacer. ¿Qué significa administrarse? No salir todos a la misma hora, pero ¿cómo se administra uno? ¿Cómo sabe uno la hora que debe salir?
Y bueno, en conocimiento, la gran audiencia, si nos está escuchando en este momento, si alguien quiere salir, que no salga a las horas que estamos mencionando. Refiero cuando me refiero a administrarse. O sea, si en la manera de lo posible yo puedo quedarme un día más, y en lugar de volver un domingo o un lunes de mañana, me puedo volver un martes, o a la inversa, me podría haber ido en el día de ayer hacia el este, o sea, ayer jueves, ¿no? Posiblemente no me encuentre con lo que hay una alta probabilidad que hoy me llegue a encontrar si salgo hoy a las 4 de la tarde.
Con la estampida, claro, sí, sí. Y si no viajar un poco más tarde, viajar a las 8:30, una cosa así, evitar el tumulto.
Claro, a horas distintas, cuestión de justamente administrar, o sea, en lugar de acumular 3.000 vehículos en 4 horas, bueno, esos 12.000 vehículos los dividimos y los repartimos en más horas, y bueno, y no se genera ese enlentecimiento, que es por la gran cantidad de vehículos, más nada. Han habido algunos siniestros, sí, afortunadamente cuando hay ese gran congestionamiento de vehículos, no son siniestros graves, generalmente son son con solo daños o con alguna lesión muy leve, afortunadamente, y bueno, se trata de trabajar sobre ese siniestro lo más rápido posible para liberar la ruta y bueno, que el tránsito pueda seguir fluyendo.
Segovia...
Sí, adelante, adelante, Martín, dale. Dale tú.
Segovia, le quería consultar, con el incentivo del telepeaje, ¿se ve un poco más fluido justamente el pasaje del tránsito en los peajes?
Sí, evidentemente, esto lamentablemente va en desmedro de los trabajadores, porque uh-huh. bueno, como ya sabemos, al automatizarse las cosas muchas veces, pues, como dices, nadie sale ganando en alguna innovación. Uh-huh. Siempre hay alguna parte que se va perjudicada. Bueno, pero en este caso lo que es a nivel de circulación, sí, ha mejorado porque, bueno, la gente de a poco se está acostumbrando. Hemos tenido problemas también de gente que no está acostumbrada a lo que es el telepeaje y sin tener telepeaje ha ingresado a cabinas con solo telepeaje y eso lleva a que entorpezca esa vía de circulación. Pero por la mayoría de las situaciones, al no haber esos segundos que se perdían, entre comillas, entre una persona que paga, le dan el cambio y el ticket, el hacer el telepeaje, que simplemente lo que hace el vehículo es reducir su velocidad a 10 kilómetros por hora, un poco menos, simplemente reduce la velocidad, capta el tag del telepeaje, la antena que hay en la propia instalación del peaje, y bueno, inmediatamente abre la barrera y el tránsito sigue. O sea, es como prácticamente como que no hubiera un peaje en el lugar.
Segovia, me interesaría consultarlo sobre, ya que estamos en un veraneo de uruguayos, esencialmente, si ustedes han notado, usted refería recién que los grandes tacos de tránsito van a ser quizá en las rutas hacia el este, o sea, la interbalnearia. ¿Han notado en este veraneo de uruguayos alguna congestión mayor en otras rutas? Me refiero a la 5, la 1, la 3, rutas que van hacia otros lugares también turísticos de Uruguay.
Hemos tenido una importante afluencia en lo que es algunos puntos turísticos del interior del país, pero no ha sido de un volumen que genere un atasco importante de tránsito. Hemos tenido tiempos de algún tiempito de espera, una importante afluencia, o sea, por ejemplo, San Gregorio Polanco, algunos balnearios del interior del país, en la zona de Colonia, pero importante afluencia, no una afluencia que genere algún tipo de congestionamiento, donde hemos tenido enlentecimientos que han sido por un tema de trabajo, ha sido en la zona de la Coronilla, cuando se mudó la aduana del Chuy hacia la Coronilla, después por lo que es afluencia a lo que es los balnearios y la zona costera, se lleva todos los puntos en ese aspecto, porque bueno, es masiva la concurrencia, o sea, por momentos, como bien decía, desbordante, ¿no?
Sí, ¿y cuántos efectivos tiene desplegados a nivel país, Caminera?
Bueno, ahora a nivel país, en verano nosotros desde toda la vida, lo que es el personal ejecutivo, no tenemos licencia en verano justamente para poder tener todos los efectivos. Entonces, bueno, repartido entre los turnos y demás, bueno, tenemos unos 250 efectivos trabajando a lo ancho y largo del país, distribuidos de una manera que, bueno, que se pueda atender donde mantenemos la mayor problemática en estos momentos, que es sobre justamente el turismo balneario, que es lo más atractivo en esta época de calor, ¿no?
Claro. Sí, cosas que uno no sabe, a veces se entera así de rebote. Yo no tenía claro si el personal de Caminera no tenía nunca licencia en verano. Es un trabajo que obviamente impide tener esa licencia que todo el mundo le gustaría tener, que es en verano.
Y sí, es el momento de zafra. Es como muchas veces un local de comida tenga licencia justamente previo a las fiestas tradicionales. Es cuando más se trabaja. Bueno, nosotros sí. La temporada es cuando más se trabaja en el aspecto de que hay que atender, porque como le decía, si uno no tiene una respuesta rápida, por ejemplo, hay un siniestro de tránsito, supongamos algo simple y sencillo como un toque entre autos, o sea que simplemente se rompió un farol o algo, si no hay un móvil que rápidamente concurra, resuelva esa situación y despeje la ruta, eso puede llegar a generar un congestionamiento que puede llegar a provocar un siniestro gravísimo. Y eso es necesario tener una respuesta rápida para diferentes situaciones que se van presentando.
Segovia, le hago una consulta que quizás para la interna de Caminera es algo obvio, pero como oyente o como ciudadano quizás no. ¿Cuál es el cambio que hubo del nombre? Por ejemplo, se llamaba Policía Nacional del Tránsito y con la Ley de Urgente Consideración volvió a ser la Policía Caminera. ¿Cambian algo eso?
No. Simplemente lo que hizo la Ley de Urgente Consideración fue simplemente devolvernos la antigua denominación, en el cual, bueno, tuvo... El motivo de eso simplemente es... la identificación con un nombre. A nosotros nos pasaba cuando cambiamos a la Dirección Nacional de Policía de Tránsito, Policía Nacional de Tránsito, conocida coloquialmente, que le cuento una anécdota. Atendíamos un teléfono, decíamos, buenos días, Policía Nacional de Tránsito, ¿qué necesita? Y la persona nos decía, no, pero yo quiero hablar con Caminera. Sí, señor, está hablando con Caminera. O sea, llegaba un momento que digo, el nombre está tan adherido en lo que es nuestra sociedad, nuestra conciencia colectiva, que bueno, lo que se hizo es volver a lo que era. Ya ha pasado, veo que hay nombres que no han pegado, como todo el mundo le decimos al Boulevard Valle Ordóñez, le decimos propio, y no es propio de hace muchísimos años. O sea, son cosas que a veces no calan en lo que es la conciencia colectiva y bueno, lo único que se hizo fue volver al nombre anterior.
Segovia, dos consultas más, porque tenemos un poquito de tiempo, aprovechando lo que lo tenemos acá. ¿Cuál es el nivel que ustedes sienten que, si lo sienten, que ha mejorado un poco los niveles de siniestros en ruta debido a maniobras imprudentes propias del ser humano? ¿Ustedes sienten que ha habido un mejoramiento en la conciencia de la población en el manejo en ruta?
Sí, han habido cambios. Afortunadamente, como siempre decíamos, cada vez que ocurre un siniestro, no se lo puede ver solo la óptica de lo que es el ser humano. O sea, veo que en los últimos años han habido una importantísima inversión a nivel de rutas, se han mejorado. Nosotros en la formación nuestra que tenemos con especialistas en tránsito se nos han dicho en muchos cursos, por ejemplo, de que hay que construir rutas perdonadoras, o sea, que la persona, ¿esto qué significa? Que la persona que, por ejemplo, por algún motivo sufre un despiste, no se dé de frente contra un árbol que está a 2 metros al lado de la ruta.
Eso es una ruta perdonadora.
Ahí va, en el aspecto de, ¿a qué se refiere esto? Hay que hacer una ruta amplia con la parte verde, o sea, lo que es la faja natural, lo más plana posible, sacar elementos que puedan llegar a provocar un siniestro grave como un árbol, o sea, elementos que pueden llegar a ser que simplemente por un despiste, que tal vez que el despiste simplemente el vehículo termina saliendo de ruta y... póngale,
nada más.
Golpeando un alambrado y queda por esa historia, y tal vez que el vehículo rompe una rueda y queda por esa historia y por el susto. En cambio, si no es otra vez ese mismo siniestro, le ponemos un árbol en el medio, posiblemente los resultados sean totalmente distintos. Bueno, en los últimos tiempos se ha mejorado muchísimo en eso, lo que es a nivel de intendencias, afortunadamente se ha logrado, con el Congreso Intendente está trabajando muy bien, se ha logrado llevar acuerdos de tomar un examen teórico y práctico a nivel nacional, o sea, que tenga una misma concordancia. Recuerde que usted hace muchos años era muy distinto sacar una licencia de conducir acá en Montevideo, en la capital, que sacarla en algún punto distante del Uruguay, que muchas veces prácticamente era ir y hacer el trámite y pagar lo que correspondía con la licencia y se le daba poco y más que eso, o sea, una vuelta a la manzana y ya está. Era así, lamentablemente, hace muchos años, o sea, había mucha diferencia, y la licencia de conducir a nivel de nuestro país desde hace muchísimos años tiene valor nacional. Entonces, muchas veces esa gente que no tenía la apropiada prueba para poder darle ese documento que lo habilita a manejar, después concurría a lugares donde no estaba acostumbrado, que lo salía de su entorno natural, ya sea pueblo o lo que fuera, que es otro el tránsito, y bueno, después muchas veces se daban las circunstancias de que de que ocurra el siniestro, porque la persona no está preparada para tener ese documento en la mano. Eso se ha mejorado, el tema de la ley de cero alcohol, que es algo que es comunicativo para a nivel de del ser humano, que es sencillo, no puedes tomar nada, ya está, se terminó, no hay dudas, no hay como antes, que muchas veces que la gente nos consultaba cuando teníamos, por ejemplo, 8 decigramos, y si tomo un vaso de cerveza, y si tomo esto, ¿llego o no llego? Ahora, afortunadamente, con eso no hay duda. Se ha ido progresando mucho el trabajo también de la Unidad Nacional de Seguridad Vial. Desde el 2007 se creó unificando e impulsando leyes de tránsito que han sido respaldadas por las intendencias, sus normativas locales. Ha ido evolucionando favorablemente, queda muchísimo por trabajar.
Queda mucho. Una pregunta que le hago concretamente a Segovia sobre esto, porque ustedes en alguna medida son la policía caminera de las rutas. Para obtener una libreta de tránsito, a veces los chicos o las chicas manejan en los lugares donde sacan la libreta, pero nunca salen a hacer ruta. ¿Ustedes consideran pertinente que un examen de tránsito deba incluir el manejo en ruta y la previsión de cómo cambia la situación del manejo de un automóvil en la ciudad y en la ruta?
Sí, por supuesto, por supuesto. Eso sería imprescindible generar, se está trabajando para tratar de generar ese cambio, porque en ruta es todo muy distinto, porque cambian las velocidades, cambia lo que es la cartelería, un montón de circunstancias en el aspecto de que llevan a que muchas veces lo que puede ser un choque en una esquina, que tal vez que en una ciudad queda por algún lesionado en una ruta, ese mismo choque puede significar la muerte de una, dos, tres, varias personas. Cambia mucho.
Segovia, de mi parte, la última consulta. ¿Qué se debe tener en cuenta a la hora justamente del automovilista, la familia que sale a la ruta?
Bueno, primero que nada, hay que tanto la persona que va a manejar y el vehículo tienen que estar en concordancia, tienen que estar al 100% en condiciones ideales para poder afrontar el viaje. Si yo tengo un vehículo en el cual no le he hecho una revisión desde hace un tiempo, tengo que llevarlo a revisar, tengo que llevarlo a una revisión mecánica, a una revisión de una gomería, para que vean el estado de situación de alineación, balanceo. Recuerden que un momento de distracción, un vehículo mal alineado se me puede ir hacia un lado o hacia el otro, en el cual, ese segundo que se va al vehículo, con las velocidades, como decía, cambia mucho, y eso puede perfectamente provocar un despiste. Tiene que estar el vehículo al 100% en condiciones para poder emprender el viaje. La persona tiene que estar descansada, no puede consumir alcohol, no puede consumir ningún tipo de drogas. Muchas veces hay una droga que nosotros nos olvidamos, pero esto no lo he dicho yo, lo han dicho los científicos, el tema de, por ejemplo, los tranquilizantes, las drogas legales que muchas veces la gente utiliza para dormir. Cuidado con esas cosas, la somnolencia en el tránsito, en la conducción, es equiparada a ir a una persona bajo el efecto de alguna droga como el alcohol. Puede ser un segundo, un pestañeo, puede ser fatal. Y ni que hablar, planificar el viaje, no marcarse una hora de llegada, saber por dónde se va a ir. Nosotros estamos en nuestras dependencias y todos nuestros policías que están continuamente en la ruta, estamos dispuestos a la persona, si necesita saber, quiero ir de tal lado, ¿cómo está esa ruta? ¿Está con pozos, hay baches, está en reparación, está bien? Asesorarnos bien para hacer un viaje seguro y tranquilo, sin apuro, todos con cinturón de seguridad, el vehículo en condiciones, si llevamos un niño, llevarlo con sistema de retención infantil, y la mascota, por favor, no la lleven suelta. Tuvimos hace unos días un siniestro de ese estilo, porque un perro iba suelto dentro de un vehículo, se asustó, y por ese susto del animal hizo perder el dominio al conductor, tuvieron que despistar y se lastimaron y todo por ese hecho.
Mire usted, esas son cosas que hay que saber, ¿no? Mascotas en el auto, también atadas, ¿no? Porque pueden provocar un incidente. Pequeñas cosas que capaz que uno dice, bueno, las menciono, no las digo, dígalas porque es importante, capaz que alguien haciendo valijas ahora y escucha esto y le dice, che, agarrá la correa que el perro o el gato van atados, ¿no? Le agradecemos, Segovia, como siempre, porque más vale prevenir que curar, como dice el refrán. Y bueno, se abre un fin de semana donde, como usted bien dice, se prevé un gran movimiento a partir de hoy nomás. Así que le deseamos no solo un buen día, sino un buen fin de semana, Segovia, a usted y a todo su equipo de gente, que ya me enteré, cosa que no sabía, que no hay licencia veraniega para los integrantes de Policía Caminera. Así que nada, agradecemos este tiempo que nos dedicó y buen fin de semana.
Bueno, muchas gracias por la comunicación, estamos a las órdenes y un gran saludo.
Que WhatsApp sea nuestro punto de encuentro. Escribinos 092-000-970.